En el mundo de la educación se está produciendo una revolución electrónica que nos lleva a hablar cada vez con más entidad de las nuevas tecnologías para la enseñanza. Desde hace poco tiempo existe ya el convencimiento de que la formación está cada vez más imbricada con la tecnología y que el uso de Internet como herramienta para la educación es un medio tan básico como un libro de texto o como una pizarra. En este punto en que se encuentra la enseñanza basada en la tecnología, lo que conocemos actualmente como tecnologías educativas, estamos comenzando a ver el fruto de algunos años de trabajo en el desarrollo de soluciones para el desarrollo de una tecnología válida y con amplio consenso. Hoy nos planteamos en Revista de Informática realizar un análisis de qué frutos ha dado la investigación en este área y hasta dónde hemos llegado. Bien, y para hablar de la situación actual de la estandarización de las tecnologías educativas, tenemos esta noche a Baltasar Fernández Manjón, que es profesor de la Universidad Complutense, profesor de informática. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
También a Luis Anido Rifón, que es profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo.
Hola, buenas noches.
Y a Miguel Rodríguez Artacho, conocido por algunos de nosotros, es profesor de aquí en la UNED, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. También bienvenido.
Y buenas noches.
Bueno, los tres son miembros del Comité Europeo de Estandarización en Tecnologías Educativas y, como hemos comentado, hoy vamos a hablar de esto precisamente, de estandarización de las tecnologías educativas. Y quizás para ello, pues, empezar por definir qué son en realidad estas tecnologías educativas, cómo podemos definirlas. Profesor Fernández Manjón.
Bien, la verdad es que las tecnologías educativas son un campo muy amplio. Desde que surgieron los ordenadores o las computadoras en los años 50, uno de los primeros usos que se intentó fue ver cómo se podían aplicar para sistematizar y para mejorar la educación. Esto surgió sobre todo con iniciativas en aquel momento en Estados Unidos, que era donde habían surgido y estaban más desarrollados los ordenadores. Pero ya prácticamente, aparte de sus usos militares o industriales, este fue una de las primeras áreas en las cuales se consideró que los ordenadores iban a tener un impacto real. Desde aquel momento ha pasado bastante tiempo, pero realmente, aparte de que todos hemos visto pues el desarrollo de primero de videodiscos, hace mucho más tiempo, posteriormente de CDs educativos, pues realmente no se había producido un impacto muy grande en la educación a distancia o en otro tipo de aplicaciones como la formación en empresas, básicamente porque la tecnología no estaba suficientemente preparada y exigía pues altos costes, fundamentalmente en las redes de comunicación. Desde que en los años 90 se generalizó Internet, que ya existía mucho antes en las universidades, y sobre todo se simplificó su uso a través de navegadores que ya incorporaban imágenes, se vio que este tipo de tecnologías podían contribuir a llevar a cabo esta revolución y este uso efectivo de los ordenadores en la educación. Y entonces es cuando se ha empezado a plantear utilizar básicamente las redes e Internet como un medio más de distribución y de una forma de llegar a los alumnos, que cada vez tienen unos mayores requisitos, menos disponibilidad de tiempo, una mayor exigencia, y por tanto pues ya no les servían esos cursos enlatados que venían en CDs y que han tenido un éxito siempre muy relativo. De esta forma, ahora actualmente las tecnologías educativas están tomando un nuevo auge y existe un gran interés, tanto industrial como a nivel universitario o de una formación continua. En Europa, en Estados Unidos, por supuesto, que siempre han sido pioneros en este campo, y también en España. Uh-huh. La UNED, entre otras, y algo así como las grandes universidades, la Complutense o la Universidad de Vigo, están haciendo también esfuerzos dentro de este campo. Lo único que pasa es que actualmente, cuando ya no se quiere hacer un solo curso, sino que se quiere llegar a informatizar toda una carrera, hace falta sistematizar y llegar a unas pautas muy claras de desarrollo de este tipo de aplicaciones. Y aquí es donde las tecnologías educativas y sobre todo la estandarización tienen un rol fundamental. Por tanto, yo creo que ahora mis compañeros de mesa, tanto Luis como Miguel, podrán comentar más sobre este campo.
Uh-huh. Profesor Rodríguez Artacho.
Bueno, lo que es importante señalar sobre las tecnologías educativas es también qué es lo que se quiere conseguir con ellas desde el punto de vista del desarrollo de la disciplina de la enseñanza basada en computador como una actividad más empresarial, o sea, que sería enfocarse en cuáles son los requisitos que buscamos en esas tecnologías educativas.
¿Cuáles son?
Lo que pretendemos es generar un entorno que permita un desarrollo a nivel industrial de una disciplina que hasta ahora estaba más en fase de investigación. Para ese lanzamiento, para que funcionen en un mundo, digamos, más empresarial, los requisitos que necesitamos son que los componentes de los que constan estas tecnologías puedan tener una serie de propiedades. En primer lugar, que los diferentes sistemas que se puedan implementar o fabricar puedan interoperar entre ellos, puedan intercambiarse módulos, y esos módulos desde el punto de vista informático puedan encajar en esos sistemas. Para ello, las normas que rigen ese tipo de intercambio deben estar claras. También es importante que los contenidos educativos, todo el conocimiento que se y el esfuerzo que se emplea en crear esos contenidos, a su vez estén expresados en un determinado formato que permita su reusabilidad. Entonces, lo que se consigue es que nosotros podamos migrar de un sistema a otro, de un modelo que ha sido desarrollado por el fabricante X a otro modelo desarrollado por otro fabricante, sin que eso suponga un coste muy elevado. Por otra parte, es importante que también haya diferentes formas de acceder a ese contenido. Lo que se llama la accesibilidad viene a ser sobre qué formatos puedo yo desarrollar ese contenido para poderlo usar desde un teléfono móvil, desde una agenda de una PDA, y también cómo puedo yo adaptar esos contenidos a personas con una minusvalía visual, auditiva, etcétera, sin que eso lleve consigo que tenga que rehacer todo el esfuerzo de realizar ese contenido. Y por último, también que los contenidos y todas las especificaciones que yo realice sean durables y mantenibles, que se pueda realizar sobre ello una actividad simplemente de mantenimiento sin que eso tampoco eleve los costes. De manera que esas serían las propiedades deseables.
Bien, profesor Ánido Rifón, ¿y qué temas están involucrados y sujetos a normalización?
Pues yo diría que fundamentalmente hay tres grandes grupos. El primero de ellos está relacionado con las especificaciones y estándares que nos permiten intercambiar y reutilizar los contenidos educativos, los contenidos digitales, elementos digitales que soportan el material que se le presenta al alumno y que tiene que ser asimilado por este. Dentro de este grupo tenemos, por un lado, la definición de los formatos multimedia que pueden ser utilizados. Tenemos también descripciones sobre estos contenidos educativos que permitan ser localizados por parte de aquellos que estén interesados en reutilizar un curso o parte de un curso. Tenemos también la necesidad de definir cómo unos contenidos educativos están relacionados con otros, cómo una imagen está relacionada con un texto que la describe, cómo diferentes lecciones se agrupan en un curso, y todo ello nos lleva a la definición de especificaciones para las estructuras de los cursos. Si queremos ir un poco más allá, podemos encontrarnos con lenguajes de modelado educativo que identifican no solamente la organización de los cursos, sino también las diferentes actividades educativas, los papeles que desempeñan los alumnos, los profesores y los tutores. Y todo esto puede ser definido de una manera formal en especificaciones, y de hecho ya se ha estado haciendo y se ha estado haciendo incluso con participación directa de grupos españoles. El segundo grupo estaría relacionado con la definición de aquellos datos que nos interesan sobre un alumno y que permiten o que permitirían que un alumno que ha seguido un curso en una determinada institución pudiera llevarse todo su currículum, todo su expediente a otra institución diferente, externa, y que no tuviese la necesidad de realizar una gestión manual de esa información para que el alumno se incorporase en el punto adecuado dentro de su evolución curricular. Aquí tenemos estándares para la definición en sí de lo que sería aquello que ha conseguido el alumno, su expediente, información personal, información sobre cómo está relacionado este alumno con otros alumnos dentro de su mismo entorno educativo, etcétera, etcétera. Y por último, estarían aquellas especificaciones y estándares relacionadas con las aplicaciones informáticas, con los desarrollos tecnológicos que hacen posible la entrega de los contenidos digitales a los alumnos. Estamos hablando aquí de definiciones de arquitecturas, los componentes principales que debe poseer una herramienta de aprendizaje electrónico, las interfaces que deben ofrecer estos componentes para que aplicaciones externas puedan colaborar con ella y, en cierta medida, proporcionar un servicio global más amplio. Estos son, en mi opinión, los tres grandes grupos sobre los cuales se está trabajando a día de hoy. Hay, por supuesto, otra serie de especificaciones y estándares adicionales. Alguna de ellas ya ha sido mencionada por el profesor Rodríguez Artacho, como son las de accesibilidad. También la definición de glosarios, vocabularios, taxonomías, definición de competencias. Por ejemplo, también una que nos afecta mucho a nuestro entorno cultural es la localización e internacionalización de estas especificaciones para que aquello que se está desarrollando fundamentalmente en un entorno centrado en Norteamérica pueda ser aplicado de forma más o menos directa a otros entornos culturales, entornos incluso multilingües como pueden ser Europa. Y aquí tenemos también otro gran grupo de trabajos que se están llevando en algunas de las instituciones en las que pues los profesores que estamos alrededor de esta mesa estamos directamente involucrados.
Bien, y profesor Rodríguez Artacho, ¿quién elabora estas normas? ¿Quién las escribe? ¿Hay algún organismo encargado de ello? En fin, ¿cómo funciona este proceso?
Bueno, pues el proceso de estandarización es un proceso que lleva funcionando en ámbitos que no son de tecnologías educativas mucho tiempo. Cualquiera pues puede darle la vuelta a un aparato eléctrico y puede ver que cumple determinadas normas expresadas en algún con algún tipo de sigla que indican que es que cumple una especificación de algún tipo técnico, eléctrico, etcétera. En el mundo de las tecnologías educativas pues ocurre igual. Lo que ocurre también es que los estándares que se desarrollan, hay, digamos, dos tipos fundamentales. Unos que son estándares de facto, que son estándares que crean las empresas, digamos, por el uso, porque crean un producto nuevo, patentan un determinado producto o lo quieren hacer compatible con algún otro, y digamos que los mismos usuarios y la misma industria se van adaptando a esa norma y, digamos, que se crea la norma antes de que ningún comité expresamente creado para ello lo lleve a cabo. Y luego la otra forma de hacerlo es mediante la Organización Internacional de Estandarización, que crea un estándar que se llama de jure, que son estándares que digamos nacen de ese comité y se extiende su uso al resto. Bueno, en el caso de las tecnologías educativas, la jerarquía sigue ahora mismo los dos caminos. Por un lado, la ISO, la International Standardization Organization, es la encargada de crear una serie de grupos de trabajo oficiales dirigidos por comités nacionales de cada país que tienen una serie de reuniones periódicas bajo la denominación del grupo SC36. Dentro de cada delegación se desarrollan los estándares de tecnologías educativas de cada país y se consensúan en reuniones periódicas. También oficiales están el Comité Europeo de Normalización, en el que nosotros desarrollamos cierta labor también de colaboración, que agrupa a investigadores del ámbito europeo, que llevan a cabo también una labor de consenso y de especificación de normas y que también tiene un funcionamiento similar al anterior, con reuniones aproximadamente cada 3 meses. La última de ellas se ha celebrado en Madrid la última semana de enero. Y también el equivalente, por ejemplo, en Estados Unidos sería el comité del IE Cubo. El IE Cubo sería el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos. Y luego, por otra parte, los consorcios digamos empresariales que desarrollan actividades en estandarización son el IMS, que es un consorcio formado por compañías y por investigadores que también ha tenido una amplia influencia en el mundo de las tecnologías educativas, y otros ámbitos como puede ser, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tiene su propia norma, proyectos de investigación financiados por el programa marco de la Unión Europea, como el proyecto Ariadne, que también ha definido otra serie de normas, etcétera. De manera que lo que se podría concluir es que hay muchas organizaciones involucradas, algunas de ellas de rango oficial y otras de ellas de rango empresarial simplemente, o de agrupación de usuarios, y todos en este momento pues están más o menos tratando de consensuar determinados estándares sobre los temas que antes hemos mencionado, y en su caso incorporando temas nuevos cuando se ve la necesidad de cubrirlo.
Bien, entre los consorcios oficiales y grupos de trabajo, como comentaba, empresariales o de usuarios, ha mencionado el Comité Europeo de Normalización, pero muy de pasada. Vamos a profundizar un poquitín más en él, profesor Rodríguez Artacho. ¿Cuáles son las principales actividades dentro de los temas que vamos comentando?
Bueno, el Comité Europeo de Normalización en Tecnologías Educativas nace en 1999 como respuesta también un poco a la actividad del IE Cubo que he mencionado antes en el lado americano. Se crea como grupo abierto, sigue siendo un grupo abierto, de manera que cualquier investigador que esté interesado en el área puede formar parte del grupo o solicitar estar en el grupo. Tiene unas reuniones aproximadamente cada 3 meses, con 4 o 3 reuniones anuales, dependiendo. Y bueno, la última reunión que hemos tenido ha sido en Madrid hace 4 semanas, la última semana de enero, que además coincidió que fue una reunión conjunta con el grupo de estandarización del IE Cubo, y que pues tuvimos el honor de hospedar en la UNED, en la Facultad de Económicas. Y bueno, las actividades, creo que el profesor Luis Anido puede comentar un poco más cuáles son a grandes rasgos las actividades que hace, sobre todo en relación a los nuevos temas que se han incorporado al grupo.
¿Cuáles han sido estos temas nuevos propuestos, profesor?
Pues fundamentalmente 4. En la pasada reunión del mes de enero se han lanzado 4 proyectos que serán desarrollados a lo largo de todo el año 2004 para ser presentados y aprobados oficialmente a comienzos del año 2005. El primero de ellos está relacionado con la adaptación de las especificaciones sobre la definición de competencias a un ámbito europeo. Es decir, se trata de definir cuáles son los conocimientos que pueda alcanzar un alumno y dar información suficiente para que esta información pueda ser fácilmente reutilizada. En cierta medida, estamos hablando de un campo de trabajo similar a lo que sería el suplemento europeo al título, que es una de las iniciativas llevadas a cabo dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, la archifamosa y conocida por todos Declaración de Bolonia, ¿no? Aquí estamos realizando una serie de trabajos un poco más formales, en el sentido de que estamos realizando las especificaciones técnicas necesarias para que eso se pueda utilizar. El segundo proyecto está relacionado con la accesibilidad. Entendiendo aquí por accesibilidad, fundamentalmente, posibilitar a personas que tienen alguna discapacidad visual, por ejemplo, auditiva, que puedan acceder a unos contenidos diseñados para gente que no tiene esta discapacidad. Y pondré un ejemplo muy sencillo. Si cierto concepto se presenta en forma de una imagen, obviamente una persona ciega no puede acceder a ese concepto. Es necesario definir un mecanismo alternativo, en este caso, por ejemplo, en un formato audio, para que pueda acceder exactamente al concepto que estaba detrás de esa imagen, pero mediante una descripción, mediante una narración, etcétera, etcétera. Esta es básicamente la idea que está detrás de las especificaciones relacionadas con la accesibilidad. Obviamente, es algo mucho más complejo y es necesario elaborar una serie de especificaciones técnicas que permitan a un ordenador, a un computador, determinar en el momento en el que esta persona está accediendo a ese contenido que esta persona es ciega y que por lo tanto no puede acceder a esa imagen y debe proporcionarle un contenido alternativo, en este caso, por ejemplo, audio. Eso debe ser realizado por un ordenador y es necesario marcarle las pautas para que lo haga de forma correcta. El tercer proyecto que hemos iniciado en el mes de enero está relacionado con la armonización de vocabularios, taxonomías y tesauros. Existen instituciones, y en Europa tenemos algunas de ellas, como pueden ser el CDFOP en Grecia o la European Schoolnet en Bélgica, que son verdaderos acumuladores de vocabularios, glosarios educativos. Este es un campo de trabajo muy costoso, puesto que requiere en cierta medida, poner de acuerdo a mucha gente para a la hora de definir campos de conocimiento, y por lo tanto necesita también que se le proporcionen mecanismos de interoperabilidad para que diferentes instituciones que están realizando sus propias definiciones de vocabularios y taxonomías puedan en cierta medida compartirlas, intercambiarlas o identificar cuando dos términos dentro de un vocabulario son equivalentes. Y por último, el tercer proyecto que se ha iniciado en enero está relacionado con la definición de mecanismos de interoperabilidad para almacenes digitales. Un almacén digital es, como su propio nombre indica, un lugar en donde podemos dejar contenidos digitales, contenidos educativos, objetos educativos. Estos objetos educativos pueden ser reutilizados para crear cursos. Obviamente, las personas que han creado esos objetos educativos habrán definido una serie de características sobre ellos, que también estarán almacenadas en estos almacenes, y tendrán como intención última que estos objetos puedan ser reutilizados en la mayor medida posible. Este trabajo busca identificar una serie de interfaces de software, interfaces informáticas, que permitan a aplicaciones externas poder acceder a esos recursos, localizando primero aquellos que les resulten más adecuados, descargarlos o también, por qué no, alimentar los almacenes educativos con nuevos objetos. Al margen de estas cuatro actividades que pueden constituir el núcleo fundamental de nuestro trabajo, continuamente estamos en contacto con otras organizaciones de estandarización a nivel internacional para diseminar qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí, acceder a información sobre lo que ellos están haciendo, y en cierta medida una parte muy importante de nuestro trabajo, y que es un trabajo constante, es la colaboración con otros grupos de estandarización internacionales.
¿Y cuáles serían las contribuciones de nuestro país, nuestra contribución en estas áreas? ¿En qué medida han calado estas iniciativas en nuestras universidades? A mí me consta que hay grupos de trabajo, de investigación, que ya se han puesto en marcha. ¿Qué podemos comentar sobre este tema? Profesor Fernández Manjón.
Bien, la verdad es que en España, aunque inicialmente parecía que estábamos perdiendo la brecha digital, nos estábamos cayendo por ella, la verdad es que en España hemos tenido siempre un alto nivel en tecnología educativa desde el punto de vista de investigación, pero quizá nos ha faltado un poco en los aspectos de aplicación real. Yo creo que actualmente, por lo menos en la Complutense, se está empezando a cambiar este tipo de situación, porque se está sobre todo intentando identificar cuáles son los grupos que llevan trabajando a nivel de investigación y de aplicación local en cada una de las carreras de forma particular este tipo de tecnologías, y se está intentando sistematizar. El problema es que, bueno, realmente este tipo de tecnologías es muy importante conocerlas, porque, como ha comentado previamente el profesor Luis Sanido, son bastante complejas desde el punto de vista técnico. Entonces hay que hacer también una parte de transferencia de tecnología, de diseminación y de un conocimiento en profundidad para poder aplicarlas de una forma efectiva. De todas formas, ahora mismo en la Complutense se está instaurando un campus virtual. Este año se está aplicando solo a 3.000 alumnos en modo piloto, y el año que viene se espera que ya se pueda aplicar a todas aquellas asignaturas que los profesores estén de acuerdo en usar este tipo de tecnologías. También hay algunos profesores que muestran una cierta resistencia a su uso. Pero, bueno, yo creo que estamos en un buen momento, tenemos el conocimiento de las técnicas y ahora tenemos que empezar a aplicarlas realmente para ver cuáles son sus beneficios efectivos. Yo no sé si quizá Luis podría comentar.
Sí, profesor Anido, ¿en la Universidad de Vigo se está haciendo algo al respecto?
Sí, en la Universidad de Vigo estamos realizando trabajos en dos líneas diferentes. Por un lado, como comentaba el profesor Baltasar Fernández, una línea claramente aplicada. Tengo el honor de dirigir el área de posgrado virtual de la Universidad de Vigo, que busca aplicar las nuevas tecnologías en todo lo relacionado con los estudios de posgrado, másters y títulos propios de la Universidad de Vigo. Y aquí de decir que incluso la demanda nos supera, es decir, los profesionales de la docencia quieren utilizar estas tecnologías, y la demanda que nos llega a esta unidad es muy superior a lo que nosotros podemos realmente atender en el corto plazo. Y por otro lado, y quizás ya más relacionado con los trabajos de estandarización que se llevan a cabo dentro del Comité Europeo de Normalización, pues en los grupos de la Universidad de Vigo hemos estado directamente involucrados en 4 trabajos en los últimos 2 años, alguno de ellos relacionado con la internacionalización de otras de especificaciones norteamericanas, como el primer estándar oficial IE Cubo, que es el Learning Object Metadata, metainformación para objetos educativos, para permitir su utilización en entornos multiculturales y multilingües, no solamente en Europa, sino también, por ejemplo, en Asia, en donde la realidad cultural es muy diferente a la occidental. Hemos trabajado también en la definición de mecanismos de interoperabilidad para vocabularios, en la adaptación de un estándar norteamericano llamado SIF, que busca la comunicación entre diferentes aplicaciones de gestión para educación primaria. Y últimamente, y digo últimamente porque es algo que todavía tiene continuidad, somos los responsables del mantenimiento del Observatorio de Estándares Educativos oficial del Comité Europeo de Normalización. Se trata de un sitio web en donde todos aquellos que quieran familiarizarse con este proceso pueden hacerlo de una forma directa, accediendo directamente a resúmenes sobre las especificaciones, comparaciones entre ellas, y que por lo tanto le eviten en cierta medida entrar directamente en las especificaciones técnicas, que sería algo pues extremadamente duro. Actualmente este sitio ha sido ya finalizado, tenemos ya la plataforma tecnológica disponible en la dirección www.cen-ltso.net. Y lo que sí he de decir es que únicamente está disponible en su versión en inglés inicialmente, es decir, que todos aquellos que quieran familiarizarse con el proceso de estandarización de tecnologías educativas deben acudir a esta dirección y deben seleccionar el idioma inglés. Esperamos en los próximos meses poder incorporar el resto de los idiomas oficiales de la Unión Europea.
Bien, ¿y en qué medida, profesor Rodríguez Artacho, está implicada en nuestra universidad?
Bueno, pues la UNED tiene una trayectoria, yo creo que larga, en el ámbito de la aplicación de las tecnologías educativas o las nuevas tecnologías de la enseñanza. Desde el principio contó con todos los medios al alcance, incluido este, por ejemplo, que usamos ahora, radio, se incorporó a televisión educativa. Y dentro del ámbito concreto de las tecnologías educativas, pues la UNED tiene un campus virtual desde hace 5 años. Actualmente también se acaba de formar un grupo dependiente del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías, que es el grupo INNOVA, que ha desarrollado una plataforma propia con tecnología propia de nuestra universidad, en la cual están involucrados en su desarrollo varios departamentos, y también ha contribuido dentro de sus proyectos de investigación al desarrollo pues de algunos tipos de, por ejemplo, algunas propuestas de lenguajes de modelado educativo dentro del ámbito de la investigación en estas tecnologías, que han sido presentados en congresos. En fin, que yo creo que por nuestra parte tenemos una trayectoria interesante, aparte de que ahora mismo pues también tenemos en nuestra, digamos, plataforma de docencia arreglada, que es una plataforma comercial que se llama WebCT y que compaginamos con la plataforma desarrollada por la UNED, que se engloba dentro de la del grupo INNOVA que he mencionado antes.
Bueno, vemos que la variedad de temas que se tratan en estos comités de estandarización de las tecnologías educativas es variado. Dentro de las áreas presentadas, ¿cuáles son las que están más extendidas? Profesor, bueno, Rodríguez Artacho.
Digamos que, en fin, habría como dos temas, yo creo que dos temas estrella. Uno sería lo que llaman la gente de habla inglesa los learning objects, los objetos educativos, a los que se ha referido el profesor Anido al hablar de repositorios o de sitios de almacenamiento de objetos educativos. Digamos que son entidades de conocimiento digitales o no digitales, pero que son susceptibles de ser usadas en un sistema de enseñanza. Digamos que son un paquete de información capaz de ser reutilizado en diversos sistemas de enseñanza como parte de un contenido docente. La idea y la problemática de este concepto viene a ser el que yo pueda trocear determinado conocimiento, determinado contenido, y lo pueda reutilizar, lo pueda almacenar, lo pueda recuperar, lo pueda indexar, pueda hacer sobre él una serie de cosas. Y el otro tema también, digamos, más conocido, más difundido, o como, digamos, el éxito, en mi opinión, más relevante de este campo de las tecnologías educativas, sería el desarrollo de la metainformación, de los metadatos. Que bueno, no sé si a lo mejor apenas el profesor Baltasar podría comentar algo.
Muy brevemente, sí. Porque el tiempo, bueno, es acuciantísimo. Sí. No tenemos ya prácticamente
Más que un minuto. Básicamente la metainformación es el hecho de que estos objetos educativos lo que nos permitiría sería componer un curso como si fuera un puzzle o un sistema de construcción de objetos de los que usan los niños, pero el asunto está que necesitamos saber qué es lo que hay dentro de cada una de esas piezas. Entonces, sería para poder desarrollar un curso no haría falta empezar desde el principio, porque, por ejemplo, las matemáticas que se enseñan en un instituto no se han modificado prácticamente a lo largo de este siglo. Y quizá solo se ha innovado en cómo se enseñan. Pero eso es lo importante, saber no solo qué es lo que contiene un bloque, digamos, este objeto educativo, sino también cómo se puede utilizar. Esto se hace añadiendo esa información extra que son los metadatos. Básicamente la idea es muy sencilla, es decir, tienes este tema, en el caso de un libro, pero luego además decir qué es lo que contiene ese tema, de qué va, cómo lo enseñarías. Ese sería, por ejemplo, uno de los usos de los metadatos. Tiene más usos, pero...
Profesor Rodríguez Artacho, ¿existe alguna asociación española respecto a este tema?
Pues sí, la ADIE, la Asociación para el Desarrollo de la Informática Educativa, organiza todos los años un congreso a nivel de investigación donde participan numerosos investigadores españoles, y la dirección web, por si hay alguien interesado en asistir o en seguir esta iniciativa, es http://siie04.unex.es. Se organiza en la Universidad de Extremadura en noviembre del 2004 con periodicidad anual.
Bien, ha sido un brevísimo esbozo acerca de la estandarización de las tecnologías educativas. Emplazamos a estos tres expertos a una nueva cita para seguir avanzando en este tema. En cualquier caso, hoy hemos contado con ellos, con Luis Anido Rifón, profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo, Baltasar Fernández Manjón, de la Universidad Complutense, profesor de informática, y profesor Miguel Rodríguez Artacho, de aquí, de la UNED, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Muchísimas gracias por acudir a esta cita.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.